COPE. Estar informado.
Primera, Donald Trump comparece por sorpresa en rueda de prensa para vender sus logros en el primer aniversario, un año ya, de su vuelta a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos presume de datos económicos de su política migratoria que la relaciona con una reducción de la delincuencia. Sobre Venezuela ha dicho que podría involucrar a María Corina Machado en el futuro del país. Segunda, excavadoras israelíes han comenzado a demoler la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Jerusalén. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que es inaceptable y exige que cesen inmediatamente los trabajos. Hamas asegura que es una violación de las leyes internacionales. Tercera, un juzgado de Sevilla cita como investigados al exconsejero andaluz Francisco Vallejo y al diputado autonómico del PSOE, Gaspar Llanes, en una pieza separada de los ERE. También tendrán que declarar otras 19 personas en el marco de una investigación sobre los avales concedidos por la agencia IDEA a la empresa Pickman La Cartuja por 1,3 millones de euros. Y cuarta, María Jesús Montero se ofrece a aclarar sus declaraciones en las que dijo que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, había sido condenado por violencia de género. La semana pasada, recordemos, la Fiscalía del Supremo archivó una denuncia del PSOE contra él por abuso sexual. El alcalde Landaluce anunció que estudiaba acciones legales contra María Jesús Montero, que ahora ha remitido un escrito a la defensa del alcalde.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado domingo 18 de enero quedará grabado en la memoria colectiva de España como una de las noches más dolorosas de su historia reciente. En Adamuz, Córdoba, dos trenes de alta velocidad chocaron tras el descarrilamiento de uno de ellos en un tramo que se consideraba seguro.
Estábamos hablando por teléfono. El teléfono se apagó inmediatamente.
Fue lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella.
Supuestamente venía en el segundo vagón.
Esta misma tarde, operarios de rescate han conseguido recuperar cuatro cadáveres en el tren Albia que cubría el trayecto Madrid-Huelva. Con ellos, la cifra de fallecidos alcanza oficialmente los 42. Lo acaba de confirmar el consejero de la Junta de Andalucía, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.
Eleva la cifra a 42 personas fallecidas en esta terrible catástrofe. Tenemos 43 denuncias por desaparición y esto acerca a esa cifra, evidentemente. ¿Quiere decirse que nada más que quede una persona por descubrir? Pues no exactamente, pero puede estar cerca. Ya desearíamos que no hubiera más de una víctima.
42 muertos hasta ahora, se dice pronto, pero la realidad es que detrás de esas cifras hay historias como la de la familia Zamorano Álvarez. Viajaban juntos desde Punta Umbría a Madrid. Todos murieron en el accidente cuando regresaban a Huelva. Cristina, la madre, Pepe, el padre, Pepe Zamorano, hijo de 12 años, Félix, el sobrino. El viaje se había organizado como regalo de Reyes para los niños, con un partido en el Bernabéu y el musical del Rey León. Solo ha sobrevivido la hija menor del matrimonio, de 6 años, a quien le encontraron caminando sola por las vías. Samuel Ramos, agente de policía destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Madrid. Había sido padre hace año y medio. Regresaba a su puesto de trabajo el domingo por la noche, cuando todo se truncó. O José Luis, que está buscando a su hermano mientras tiene a su cuñada ingresada.
Yo tengo lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella y sabemos la triste noticia.
Destaca la historia de Pablo, el maquinista del tren Albia. Tenía 27 años, un chaval normal, fíjate, un conductor con solo esa edad. Jesús Taldaña tenía 30, trabajaba como médico cardiólogo en el Hospital de la Paz de Madrid, viajaba solo en el vagón número 8 del tren Irio. Podría hablarte también de la veintena de opositores que viajaban a Madrid para hacer un examen con el que optaron una plaza de ayudante en instituciones penitenciarias. O los periodistas María y Óscar, de Huelva, pareja tanto fuera del trabajo como en el curro, Este accidente no es solo el mayor accidente ferroviario de la historia de la alta velocidad en España, desde que se creó en 1992, ¿te acuerdas? La Expo Madrid-Sevilla. Además, es un recordatorio incómodo. ¿Qué está pasando con la red ferroviaria en España?
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos.
Han pasado 48 horas desde el accidente. Hoy los Reyes se han desplazado hasta la zona cero y después se han dirigido al Centro Cívico de Córdoba, donde psicólogos atienden a los familiares de las víctimas. Fran Vicente es uno de ellos. Trabaja para Cruz Roja y nos contaba que la mayoría de familiares no quieren moverse de allí.
Hay familias que piensan, y es normal y lógico, que aquí pueden tener más acceso a la información, de que si se van no van a enterarse de las cosas. No es así, evidentemente tenemos los teléfonos, comunicamos cualquier cosa, pero hay personas que prefieren, se sienten más seguras, más acompañadas, estando cerca del dispositivo, porque piensan que aquí va a llegar la información antes que a cualquier otro sitio.
Entre tanto, el Ministerio de Transportes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Guardia Civil trabajan para reconstruir no solo lo que ocurrió en Adamuz, sino ¿por qué? Francisco Javier Alcalde es perito judicial experto en accidentes de tren.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios, pero claro, tenemos que esperar, valorar y ver qué es lo que decide la comisión para ver el resultado final de la investigación. Puede haber sido una sola causa o pueden haber sido varias causas.
Hasta ahora, los peritos han detectado varias roturas en el trazado de las vías. Una especialmente se encuentra en el lugar donde descarriló el vagón del tren Irio, el vagón número 6. Pero no se sabe si esa rotura fue lo que provocó el descarrilamiento o al revés, si fue el descarrilamiento lo que provocó esa rotura.
Una de las partes importantes es poder acceder a las cajas negras de los trenes para poder acceder a toda la información, tanto de la velocidad como si ha habido punto de frenada, de aceleración. Se entrará a valorar todo el material rodante y el material que hay de las infraestructuras, que son las vías. Habrá que valorar el estado que estaban. Ten en cuenta que hace menos de un año se realizaron unas obras de mantenimiento en la vía y habrá que valorar si fueron las adecuadas o no.
Ahora mismo todas las hipótesis siguen abiertas y el dictamen completo de la investigación tardará meses. Pero claro, cabe preguntarse, ¿todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? El accidente ha ocurrido en un momento en el que el ferrocarril español vive una doble realidad. Por un lado, España tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China. Cada día millones de personas elegimos el tren para trabajar, estudiar, viajar. Por otro lado, la liberalización del sector incrementó de una manera brutal el volumen de viajeros. En 2022 éramos 24 millones y ahora estamos en casi el doble, 40. Además, nuestros trenes de alta velocidad pesan entre 300 y 400 toneladas. Un Irio pesa 500. Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura? En COPE hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz en ambos sentidos. Ha pedido que se le distorsione la voz para que no se le reconozca.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización, y ahí es donde quizás nosotros hemos percibido pues esas inestabilidades en la marcha durante estos años de entrada de nuevas operadoras.
La investigación, además de un proceso técnico, es una oportunidad para evaluar el sistema. También para demostrar que la red ferroviaria en España puede crecer sin comprometer la seguridad de quienes viajan en ella. Las imágenes que llegan de la zona cero son impresionantes. Nosotros tuvimos la ocasión de verlo casi con nuestros propios ojos, porque cuesta llegar hasta allí. Un tren Irio parado, con tres vagones fuera de las vías, uno de ellos directamente tumbado. A unos 500 metros, hacia el sur, el Albia, que se estampó contra el Irio y que se llevó la peor parte. En los trabajos de rescate es fundamental la labor de las grúas. De hecho, En las últimas horas se han incorporado dos más que tienen que levantar los trenes que siguen en las vías. Esta tarde una de ellas ha conseguido elevar y desplazar los vagones del tren IRIO, así que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Albia y levantar, ojo, los vagones destrozados, la cabecera del tren. Manuel Vidal es técnico de seguridad de la empresa de grúas que se encargó de retirar y transportar los vagones del Albia en aquel accidente en Galicia hace casi 13 años.
Yo jamás olvidaré aquel 24 de julio por la noche, lo que se respira en el ambiente, el olor a, no sé, entre la propia maquinaria, el olor que desprende, los aceites hidráulicos, es una situación dantesca, es casi imposible de describir.
Las dos máquinas están ahora mismo en la zona, pero antes es necesario homogeneizar todo el terreno para que las grúas puedan fijar sus anclajes.
En este caso lo que debe funcionar perfectamente es, como decía, que esté perfectamente identificado cuáles son, digamos, las líneas de mando, quién dirige la maniobra, quién permite los accesos. Requiere tener todavía en sintonía un equipo de gente todavía mayor que el habitual en estos casos.
Desde la empresa propietaria de las dos grúas señalan que aún no es posible dar una estimación del tiempo que puede suponer estos trabajos. Las dos grúas que se han desplazado al lugar del accidente son las de mayor tonelaje. Llegaron al lugar del siniestro ayer a las 11 de la noche. Como te contaba, empieza el momento de intentar entender qué pudo ocurrir exactamente, si el sistema funcionó como debía, pero oye, también la suerte, yo qué sé. José Trigueros es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores? Entiendo que es muy pronto, que las labores, como quien dice, no han hecho más que empezar, pero ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo evitable?
Bueno, vamos a ver. En teoría, lo que hemos comentado siempre, este descarrilamiento nunca tenía que haber sucedido. Incluso si hablamos de que nuestra red de alta velocidad está en perfecto estado de revisión, cosa que no ha pasado, puesto que se había renovado, digamos, el mantenimiento del que nos quejamos, y podemos hablar luego un poquito más, del que nos quejamos en este caso, y que se había llevado a efecto porque en mayo del 2025 se había dado por terminado este tramo, en el cual no se habían sustituido todos los carriles, pero sí los de los desvíos. Digamos, se había puesto la nueva señalización y estado, en teoría, bueno, pues lógicamente se habían revisado también las soldaduras de los carriles. Por lo cual, partiendo de esta hipótesis, digamos, no podría haber habido ningún fallo en nuestra vía. Si tenemos en cuenta que el tren había pasado hace 5 días antes del accidente por una revisión, pues digamos tendría que estar todo en perfecto estado. Y la realidad es que no está en perfecto estado. Y ahora mismo ya sí sabemos que un carril está roto, está cortado. Y hay que averiguar si fue el tren el que lo pudo romper o fue un fallo de la propia infraestructura, parece ser, en el tema de la soldadura. A mí me comentan los expertos de ADIF que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado, dado que se pasan revisiones pues continuamente, incluso con ultrasonidos, en fin, y no es habitual que una soldadura salte, y menos en unas condiciones climáticas que no había ni mucho frío ni frío ni calor, ¿no? Entonces, si partimos de esa base de que y por supuesto, si la vía hubiera estado cortada al carril antes de que pasara el tren se hubiera detenido automáticamente porque el sistema de seguridad ferroviaria así lo hubiera,
claro,
lo hubiera puesto
en eso iba a preguntar. Entonces, eso en concreto, José, me detengo en ese asunto. Los sistemas de seguridad, digamos que no hubo tiempo de que se desarrollaran por completo porque, por mala suerte, los dos trenes estaban muy cerca.
Bueno, eso, digamos, pero es que hay que separar, si me permite, las dos temas. Sí. Uno es el que genera el accidente, que es el IRIO, y otro es el Albia. Entonces, efectivamente, en la parte del Albia no dio tiempo, porque a 200 kilómetros por hora, el poner un tren, digamos, a que se pare, tiene que andar 2 kilómetros, 100 metros. Y entonces, y en los 20 segundos que había pasado, lo único que pudo andar era 1 kilómetro. O sea que aunque el maquinista del Albia, en fin, mis condolencias a la familia, porque además ha fallecido, hubiera visto, que pues claro, creo que lo vio, ¿no? Hubiera visto la invasión de la vía, al pisar el freno a todo, era imposible, en la curva de velocidad, era imposible pararlo antes de que llegara al fatal choque con el Tidillo. O sea que efectivamente son 20 segundos que no daba tiempo verdaderamente a que él hubiera podido parar. Ahí sí, efectivamente, si hubiera pasado el tren 20 segundos más rápido o hubiera estado unos minutos hacia atrás, pues efectivamente no se hubiera producido el choque porque se hubiera detectado por los sistemas de seguridad.
Claro.
Pero hablando del Tidillo, que es el que ahora mismo nos ocupa y nos preocupa, a mí me preocupa muchísimo el averiguar la causa esta del accidente, porque, ojo, si estamos hablando de esto que yo digo que es muy improbable, de una rotura de vía, porque, caray, estamos hablando de una línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que, bueno, es una de las más transitadas, pero es que tenemos el Madrid-Barcelona y el Madrid-Valencia. Y ante esta situación, e incluso teniendo en cuenta que hoy Adif además ha limitado a 160 sí. kilómetros por hora el trayecto Madrid-Barcelona, en Madrid-Calatayú, vamos, prácticamente, pues caramba, yo creo que esto es lo que pone de manifiesto, perdóneme que insista mucho en este tema, es que estamos ahora mismo haciendo un mantenimiento reactivo en vez de un mantenimiento predictivo, que era lo que los maquinistas han venido diciendo, o escribiendo, yo no digo denunciando, claro, sino escribiendo, para que bajara nuestra alta velocidad a, digamos, a cerca de 200 kilómetros por hora. Con lo cual, dejaríamos de estar hablando de una magnífica red de alta velocidad para hablar de una red de velocidad alta, que no es lo mismo.
Joder, muy interesante y muy bien explicado, y por lo menos para hacernos pensar. A lo mejor no es el momento, pero desde luego. Don José, mantenimiento reactivo. ¿Eso exactamente qué es? ¿Consecuencia de lo que ha ocurrido? ¿Algo así como que teníamos que haberlo hecho antes?
Claro, lo que vamos a hacer en el Madrid-Zaragoza. Claro, o sea, no, vamos a ver, Adif no va a quedarse con una velocidad de 160 kilómetros en un Madrid-Barcelona en un tramo de Madrid-Calatayú. Es lo que va a hacer ahora mismo, es hacer ese mantenimiento, revisar efectivamente todos los puntos en los cuales pueda haber cierta, digamos, dificultad para que el tren vaya a los 280, 290 kilómetros por hora que iba habitualmente, y eso es lo que yo digo, mantenimiento reactivo. ¿Por qué hacemos el mantenimiento? Porque no podemos mantener la velocidad a la cual estaba diseñada nuestra red de alta velocidad. Si hubiéramos hecho este mantenimiento predictivo, digamos, haciéndolo continuamente, pues claro, no hubiéramos llegado a tener que limitar la velocidad. Eso es lo que yo llamo mantenimiento predictivo y mantenimiento reactivo. Reactivo es una reacción ante antes que pasa, y predicción es predictivo pensando lo que puede pasar.
Caramba. Decimos, si no ha sido fallo humano ni de velocidad, ha sido la infraestructura. ¿No hay más opción?
Seguro. Bueno, la interacción, digamos, en rail infraestructura, rail vehículo, rail tren, sí. La interacción, o sea, es o bien ha fallado el tren, que es el que ha roto la infraestructura, o bien ha sido la infraestructura la que ha hecho descargar al tren. Es una interacción en, digamos, pues eso, el rail con el
claro,
tren, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí es donde está el quid de la cuestión, y donde, bueno, pues el comité, ¿no?, de investigación de accidentes ferroviarios, decía, por un organismo independiente, que aunque dependa del Ministerio de Transporte, yo quiero salir al paso de que dice, como depende del Ministerio de Transportes, no puede ser independiente. No, este organismo es totalmente independiente y los miembros que lo componen no tienen ninguna instrucción, por supuesto, en ningún caso del Ministerio, cosa que, bueno, estoy criticando al Ministerio por falta de mantenimiento, pero también hay que decir que los que forman en la CIAP son totalmente independientes, y que el informe que haga, a mí no me cabe la menor duda, que va a ser exhaustivo en sus resultados.
Ojalá, y seguro que sí. Don José, ¿esto va para largo? Inexorablemente, no sí. lo digo como crítica, ¿esto tiene que ir para largo?
Sí, sí. O sea, la investigación va a ir para largo, salvo que se detectara de forma inmediata que efectivamente uno de los, bueno, los bujís del tren son las cuatro ruedas, digamos, que forman un eje de un vagón, salvo que se demostrara que ese, en las cajas negras del tren, que seguro que van a dar luz al respecto del accidente, se detectara que se había roto un bují y que efectivamente la culpa de la rotura del rey de todo era debida a este, digamos, fallo del tren. En ese caso, digamos, la FIAT pues tendría rapidez en poder decir que, bueno, pues el accidente se había producido pues por este tema, igual que supimos que el desgraciado accidente de Angrois fue por exceso de velocidad. Otra cosa luego es buscar responsabilidades, ¿no? Pero digamos, la causa sí que se podría saber. Ahora, si es el carril, ya la cosa es más dificultosa ver qué es lo que ha pasado, si ha sido, ya digo, el tren el que se ha desviado un poco, o, en fin, ahí es más complicado, por eso están tomando, pues, en fin, se están llevando pruebas al laboratorio, y las cajas negras de los dos trenes van a poner un poquito de luz también al respecto, a ver cuándo se rompe, cuándo el tren, por así decir, nota el chasquido, y antes de descarrilar, o si verdaderamente es en el vagón número 6, en el vagón número 7, o en el vagón número 2. Eso es lo que también hay que averiguar.
¿Esas cajas negras son similares o recogen la información parecida a las de un avión? Claro.
Bueno, yo que tampoco sé cómo funciona nada de un avión, ¿no? Que efectivamente recogen la información, por ejemplo, de cuando tiene que frenar el tren, si ha habido algún desvío, los baches, en fin, toda la información que se puede recoger de una forma automatizada dentro de la circulación de un tren. Aquí va a ser muy claro cuando el maquinista, si el maquinista frena o si el maquinista no frena, si verdaderamente en qué segundo es cuando se nota que el tren sufre una variación anómala en el tráfico, ¿no? O sea que la caja negra de verdad yo creo que va a dar mucha luz en el momento, saber si el tren ya había pasado la zona de desvío, porque es que no tenía nada que ver el desvío. En otras informaciones, ahora no recientes, pero anteriormente también decían que podía haber sido el desvío el que hizo que el tren descarrilara. En fin, claro, a mí me preguntan todos ustedes, oiga, ¿y usted qué cree? Ya, pues mire, es que si yo me tiro a la piscina,
no.
Pues es imposible. Claro. No tengo elementos de juicio.
No, sería muy irresponsable. Sí todos, no.
No, plantea a todos sus oyentes las distintas alternativas que pueden pasar. Ninguna de ellas es la buena de momento, pero, hombre, sí que descartamos el tema del posible fallo humano, la velocidad, que nos están descartando,
sí, sí.
¿No? Pero dentro de las otras, y la mala suerte de que el Albia pues pasara en estos 20 segundos, que era imposible frenar,
claro.
¿No?
Y una última cuestión referida a esa reactividad o a esa previsión. Claro, nos metemos en un asunto que también habrá que dirimirlo más adelante, pero esto es una cuestión presupuestaria. El mantenimiento cuesta mucho dinero.
Claro. Vamos a ver, es que yo, en fin, estoy de acuerdo, y eso no es irrebatible, el ministro Puente actualmente ha elevado, no sé si es un 30%, un 40%, me da lo mismo, el presupuesto que habría para mantenimiento, bueno, ahí incluyendo no solamente la infraestructura, también las catenarias, la señalización, pero bueno, que se haya aumentado. Pero mire, seguro que los oyentes lo van a entender. Mire, si yo necesito cada año comprarme una cosa que vale 10 euros y un año tengo 5, y joder, me faltan 5 para comprarlo, pero no lo puedo comprar por 10 euros, y al año siguiente tengo 8, diremos, joder, que ya he superado de 5 a 8, un 60% que tengo 3 euros más, pero es que no llego a los 10 que necesito. Entonces, en fin, yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, de evaluar a través de las empresas de mantenimiento que están contratadas por Adif, de evaluar exactamente qué es el dinero que hace falta para poner nuestra red ferroviaria en perfecto estado de revisión, como lo estuvo cuando se inauguró. Y ese ejercicio hay que hacerlo, y una vez que esté evaluado, pues hay que hacer otra cosa que no tenemos, que son presupuestos generales del Estado. Claro, sin presupuestos generales del Estado es muy fácil trabajar con los fondos europeos, pero las partidas presupuestarias no se estiran y se encogen, son las que son en cada momento, y estamos prorrogando unos presupuestos de mantenimiento. Entonces, bueno, es que hacemos una modificación presupuestaria, bueno, pues lo estaremos quitando de otro sitio, pero desde luego no de los nuevos recursos económicos que podamos tener a través de nuestros impuestos. Y ya me he metido en un berenjenal donde
sí. No, para nada. Muy claro, y nos vamos a tener que meter porque seguramente es la madre del cordero. Don José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, muchas gracias, muy clarito, ha dejado dos asuntos muy, muy importantes encima de la mesa. Gracias, don José.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos sus oyentes en esta noche fría de invierno.
Buenas noches, adiós. Las cifras por sí solas no cuentan toda la historia, seguramente es pronto. Detrás de cada número hay una familia que espera respuestas, profesionales que exigen mejoras, viajeros que nos lo pensaremos. La tragedia de Adamuz empuja una reflexión sobre el sistema ferroviario en su conjunto, de éxito, un sistema de éxito, sí, pero también con necesidades. Que la modernización vaya de la mano de la prevención es clave. Solo así podrá recuperarse la confianza de una red que siempre ha sido motivo de orgullo. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Qué cosa mágica, fíjate, los que viajamos tanto sentimos siempre que coges un avión, que coges un tren, pero a la vez cómo se acaba todo en un viaje, ¿eh?
Sí, la vida es un viaje hacia la muerte. Y dentro de la vida hay viajes más pequeños a los que aludías, donde vamos a otros lugares por placer de conocerlos, por motivos de trabajo, por curiosidad o por obligación. El viaje trascendental, el de la vida, sabes que tiene su final en la estación término. Y todos creemos que el trayecto será largo y que en el camino tendremos tiempo de hacernos viejos y de ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero no siempre es así. Ese trayecto que presumimos largo puede quebrarse en cualquier instante, como un tren fantástico que de repente emprendiera el vuelo de un cohete supersónico y llegara en unos segundos al final del recorrido, saltándose las estaciones intermedias. Y ese apresuramiento llena de dolor a quienes aman, conocen y viven, con quien recibe el enigmático castigo de privarle de las paradas intermedias. Ante estos hachazos, César Vallejo escribió un poema que comienza así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Dicen los árabes que por muy temprano que te levantes, antes se habrá levantado tu destino. Y cuentan que un día un paje muy inteligente de la corte de Persia tropezó con el califa huyendo del jardín. El califa, que lo apreciaba, le preguntó que qué le sucedía para correr tanto. Y el paje le dijo que paseando había visto a la muerte mirándole con fijeza. El califa le recomendó que fuera a las cuadras de palacio, tomara el caballo más rápido y huyera hacia Samarcanda. Luego se adentró por los jardines y, en efecto, se tropezó con la muerte. Entonces el califa le recriminó: ¿por qué molestas al paje más joven e inteligente de palacio? Y la muerte le respondió: no le molestaba, le he mirado simplemente porque esta noche tengo una cita con él en Samarcanda. Nadie sabemos dónde está nuestro destino, y siempre esos golpes de los heraldos negros nos destrozan, nos llenan de tristeza y nos recuerdan que somos viajeros de la vida que ignoramos en qué próxima estación habremos de apearnos por haber llegado a Samarcanda.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Y nos detenemos un minutito para recordarte que con Línea Directa da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Seguimos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. B-Travel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, sé de un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarcanda al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. B-Travel, viájate la vida.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pues inevitablemente sale Donald Trump por alguna parte. Es que es imposible esquivar. Si Cuba porque la amenaza, si Groenlandia porque la quiere. Inevitable, es inevitable.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Te lo venimos contando. El accidente de tren en Adamuz ha paralizado por completo la línea ferroviaria de Madrid a Andalucía y viceversa. Todavía no hay fechas exactas para que se pueda circular por esa red. Renfe ya ha activado el plan alternativo con el que parte del trayecto se hace en autobús, pero hay otras formas. Las compañías aéreas han ampliado los vuelos hacia el sur y han topado los precios para que estos no se disparen. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El plan alternativo de Renfe está funcionando con normalidad, aunque registrando algunos retrasos por la combinación de diversos medios de transporte. Es lo que nos dicen desde la compañía, que ha puesto en marcha servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga, que incluye un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. También hay trayectos especiales entre la capital de España y Sevilla, Cádiz, Granada y Almería por vía convencional. y se ha reforzado el servicio de media distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla. El billete tiene un precio único de 40 euros y se puede solicitar el reembolso del billete original y comprar uno nuevo o hacer un cambio con devolución de la diferencia. Otra opción es el avión. Iberia ha ampliado las plazas entre Madrid y Andalucía en un 66% hasta el 2 de febrero, con un precio máximo en clase turista de 99 euros. También en Europa ha habilitado 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga. El autobús, eso sí, sigue siendo la opción más barata. Las compañías han reforzado sus servicios.
En concreto, Iberia ha incorporado un vuelo extra de Iberia Express entre Madrid y Sevilla para el 27, 28, 29, 31 de enero, 1 de febrero. Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, un 66% frente a la oferta actual. Por otra parte, y eso también llama la atención, alguien me cuenta, claro, para hacérselo mirar, me dicen, un vuelo ida y vuelta a Málaga o a Sevilla tiene unas tasas de los aeropuertos de AENA de 40 euros. Claro, si se hacen esfuerzos notables por incrementar vuelos, precios, pero si AENA quitara las tasas a Málaga y a Sevilla, por lo menos durante un tiempo, durante estas fechas, durante estas semanas, pues oye, esos billetes también serían más baratos. No solo es cuestión de las compañías, que también. A lo mejor los aeropuertos, ¿no? Bueno, digamos que la idea ahí la dejamos. Más, desde el Ministerio de Consumo aseguran que trabajan en una nueva regulación sobre esos precios dinámicos con el objetivo de impedir subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia o catástrofe. Es algo que piden las asociaciones de usuarios como Asufin. Patricia Suárez es su presidenta.
Que se ponga coto a los precios dinámicos y también a los precios personalizados. Estos generan prácticas abusivas que distorsionan y depredan un mercado en determinados contextos de emergencia. Estas prácticas, además, están alterando el objeto del contrato, porque el precio es objeto del contrato y por ello supone vulnerar uno de los elementos esenciales del mismo.
Más cosas. El Foro Económico de Davos vive su edición número 56, marcada por la tensión entre Estados Unidos y Europa ocasionada por la situación en Groenlandia. La amenaza de aranceles que ha hecho Donald Trump a los países europeos, que han enviado tropas a la isla, ha sido respondida con posibles tarifas recíprocas por parte del club comunitario. Y a esto ha contestado el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues Bessent ha sido muy gráfico.
I tell everyone, sit back. Take a deep breath. Do not retaliate.
Les digo a todos que se sienten, respiren profundo, no tomen represalias, no tomen represalias. El presidente estará aquí mañana y transmitirá su mensaje. Creo que tendrá reuniones. También tengan la mente abierta, escúchenlo y todo irá bien.
Lo ha dicho en ese foro de Davos en el que ambas partes pues están intercambiando mensajes a la espera de la decisión de Trump sobre esos posibles aranceles. Hay que decir que ahora mismo son del 10% a los productos europeos, pero que se elevarían hasta el 25% para esos 8 países que han enviado tropas a Groenlandia, que son Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia, que venían aumentando pues esos aranceles, y también Reino Unido, que tiene los suyos propios. Bessent, lo escuchábamos, ha confirmado, por cierto, que Trump va a estar mañana en este foro de Davos y que se va a reunir con varios de estos países a los que quiere imponer esos gravámenes.
La respuesta de la Unión Europea ha llegado también en este foro de Davos, en boca de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Europa, dice, se mantendrá firme.
Una respuesta inquebrantable, unida, proporcional. Von der Leyen contesta así a ese anuncio de nuevas tarifas que quiere implantar Trump y que para ella son un error.
La seguridad del Ártico solo se puede lograr juntos y es por eso que los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre los aliados. La Unión Europea y los Estados Unidos acordaron un acuerdo comercial en julio y en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo y cuando los amigos se dan la mano debe significar algo.
It must mean something.
Hay que esperar a ver cuál es esa respuesta europea, porque los 27 países de la Unión tienen en la recámara una importante bala que puede afectar a la economía estadounidense. Esos aranceles por 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, que ahora mismo están suspendidos, pero sería una medida inmediata para frenar a Trump. Aunque la estrategia, como ya lo fue hace un año cuando el presidente se desmarcó con sus aranceles iniciales, es tratar de desescalar el conflicto antes de llegar a una guerra comercial total.
A todo esto, los mercados financieros ya están sufriendo esta escalada de tensión. Las bolsas mundiales, entre ellas la nuestra, claro, se han teñido de rojo otra vez. Los inversores ya se refugian en valores tradicionales. De nuevo, el oro, Iván.
El oro vuelve a aparecer en escena. Ángel ha batido hoy un nuevo récord, aupado, como dices, por esa crisis geopolítica que, como siempre, pues ha hecho que eleve su precio. Los inversores se refugian en él y hoy la onza ha alcanzado los $4,700. Como dato, desde que Trump llegó a la presidencia, el oro ha visto repuntar su precio algo más de un 70%. Y cuando el oro sube, pues las bolsas suelen notarlo, pero hacia abajo. Los mercados mundiales han reportado caídas durante todo el día. Wall Street, que es la que está abierta ahora mismo, cae fuertemente un 2%. Aquí en Europa, la nuestra, el IBEX, ha retrocedido un 1,3%. Y es su mayor caída de los últimos dos meses. ¿Y qué dicen los expertos? Pues que esta explosiva subida del oro y esa fuerte caída de las bolsas mundiales están enviando un claro mensaje contundente, que los inversores creen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va en serio y va a seguir adelante con estas medidas arancelarias.
Hay más noticias económicas de hoy que vamos a contar con Nekane Fernández. Hombre, tú por aquí.
Tú por aquí, ¿qué tal?
¿Qué pasa? La mujer, tú por aquí.
Que te echaba ya de menos.
Ya te veo. Precisamente con Estados Unidos como protagonista, el déficit comercial de España con el país norteamericano se disparó un 35% hasta el pasado mes de noviembre.
Compramos a Estados Unidos por valor de 28.000 millones de euros y nosotros exportamos allí 15.000 millones. Esta última cifra es casi un 8% menos que en 2024. Es un efecto claro de los aranceles.
El absentismo, ojo, sigue dejándonos cifras preocupantes. Su coste en España equivale a casi el 70% del gasto total en pensiones.
Fíjate, su importe para la economía asciende a 129.000 millones de euros. Es el 8% del PIB. Las ausencias al trabajo se han disparado más de un 50% desde la pandemia. Cada día faltan a su empleo 1,6 millones de trabajadores y Cantabria, Canarias y País Vasco son las más afectadas. Cada trabajador pasó de ausentarse 80 horas al año en 2019 a 114,6 horas en 2024, mientras que las horas no trabajadas por causas distintas a vacaciones subieron del 4,8 al 6,7%.
La Unión Europea quiere hacer públicos los salarios en las medianas y grandes empresas. Lo hacen, dice, con el objetivo de garantizar la igualdad de retribución entre hombres y mujeres.
Una medida que tendrán que incluir los países miembros desde 2026 y, sin embargo, su aplicación va a depender del número de empleados de la compañía. Las primeras que lo van a tener que hacer son las de más de 250 trabajadores. La excepción a esta norma es para las que tienen menos de 100. Estas no estarán obligadas a informar de los sueldos que pagan. También se van a incluir en este cómputo los complementos variables, las pagas extraordinarias y las retribuciones en especie, además del sueldo base.
Otra, el Banco Central Europeo ya ha elegido al nuevo vicepresidente que sustituirá en el cargo a Luis de Guindos. Es el croata Borja Bukcic.
Así lo ha elegido el Eurogrupo. Está a favor de una política monetaria más restrictiva y dura para contener la inflación. El nombramiento todavía debe ser ratificado en el ECOFIN y también en el Parlamento Europeo. Ahora queda por saber, pues, ¿quién va a suceder a la presidenta Christine Lagarde? Entre los favoritos está, por ejemplo, el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. También el gobernador germano, Joachim Nagel, que es otro de los favoritos para optar al cargo.
Más cosas. Lo que continúa son las protestas de los agricultores en distintos puntos de España contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur.
También en Bruselas y otras capitales europeas. Mañana va a ser un día clave en este asunto porque la Eurocámara va a decidir si envía el texto firmado la semana pasada en Paraguay a la justicia europea. Y si finalmente es así, esta va a ser la que determine si es compatible con los tratados. Y si rompe alguna de las cláusulas, pues podría paralizarse temporalmente la tramitación del acuerdo.
Y una última píldora y cambios en el culebrón de la venta de Warner Bros. Hoy Netflix, la principal candidata a adquirir, a ganar esta operación, ha modificado su oferta.
Y las cifras marean, porque pagaría íntegramente en efectivo los 82.000 millones de dólares. La anterior oferta contemplaba una parte en cash y otra parte en acciones. Netflix pretende así anteponerse a su rival, a Paramount, que había hecho una oferta superior en el montante total para hacerse con todo el negocio de Warner.
Lo vimos en el apagón, sin luz, sin electricidad, es que no hay nada. Ni WhatsApp, ni nube, las tecnologías se paran. El mayor reto de la carrera de la inteligencia artificial, los centros de datos o el control del ciberespacio, no son únicamente chips o tierras raras, que también. Un factor determinante y no resuelto es el agua y la electricidad. ¿Cuánto consume? ¿Cuánta luz consume Internet? ¿Se puede sostener la demanda que necesitan las nuevas tecnologías? ¿Gastamos mucho sin darnos cuenta? ¿Somos conscientes? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué, Ángel? Buenas noches.
Oye, usamos términos como la nube, inalámbrico, que nos da una sensación de ligereza, de que no cuesta. Pero ¿es cierto que Internet es una de las máquinas más pesadas y de mayor consumo de electricidad que habría construido la humanidad?
Pues sí, Ángel. La información, desgraciadamente, no flota, ¿no? Cada bit de datos pues tiene un sustrato físico. Fíjate, si pudiéramos ver Internet de un solo vistazo, veríamos miles de millones de toneladas de hormigón armado en centros de datos, millones de kilómetros de fibra óptica, de cable de cobre, de fibra bajo el océano, y una cantidad ingente de electricidad fluyendo constantemente para alimentar todo eso. Internet es una infraestructura física masiva, es verdad, muy distribuida, pero inmensa, que, para dar un dato, que consume entre el 6 y el 10% de toda la electricidad que se genera a nivel mundial. Fíjate, es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, si Internet fuera un país, sería el tercer mayor consumidor de energía del planeta, solo por detrás de China y Estados Unidos.
Joder, ¿de dónde viene ese gasto? Porque el móvil que tengo en la mano es el culpable, o dónde se generan las centrales, no sé.
Claro, los móviles son solo la punta del iceberg realmente. El gasto yo creo que lo podemos dividir en tres grandes grupos. Hay un 30% del consumo que se va en los dispositivos finales y en su fabricación, los ordenadores, las tablets, etcétera. Otro 20% que se gasta en las carreteras, es decir, en las redes 5G, en los routers, en las antenas, en los cables. Pero el núcleo del consumo, que es casi un 50%, está en los centros de datos. Estos son los cerebros de la red. Estos edificios del tamaño de estadios de fútbol que no pueden apagarse nunca y que son cada vez mayores por la demanda energética de los sistemas, por ejemplo, sobre todo ahora de la inteligencia artificial.
¿Qué ocurre allá adentro para que gasten tanta energía en esos centros? ¿Es solo procesamiento de datos?
Bueno, es cierto que el procesamiento consume muchísimo. En una sala de alta densidad, que las llaman, sobre todo las que se dedican a estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la capacidad de, o lo que consume, es de 800 vatios por cada metro cuadrado. Para que comparemos, una casa de 100 metros cuadrados o cualquiera tiene 3.000 vatios. Es decir, o sea, que al ritmo este, pues como 7 veces más, ¿no? Pero no solo es eso, hay una lucha constante contra la física. Es decir, en estos centros de datos, el 50% de la energía va a los procesadores, a este procesamiento, a este cómputo. Pero hay otro 40% que se gasta únicamente en refrigeración. Es decir, estos servidores que están allí generan un calor brutal. Si el aire acondicionado se detiene 10 minutos, los servidores se funden. Así de claro. Para que entendamos, por cada vatio gastado en procesar un correo electrónico, se gasta medio vatio más, o sea, un 50%, para evitar que esa máquina se queme. Es una ineficiencia necesaria, pero costosa, indudablemente.
¿Quiénes son los, a ver cómo lo digo, los dueños de este consumo? ¿Dónde están esos centros?
Bueno, claramente Estados Unidos domina con el 33% de los centros del mundo. De hecho, hay un lugar llamado el Data Center Ely, que está en Virginia, donde pasa el 70% del tráfico mundial de Internet, por allí, por ese punto, por ese pueblecito de Virginia. Pero hay casos críticos, luego hay casos críticos como Irlanda, donde los centros de datos ya consumen, los centros de datos, más electricidad que todos los hogares urbanos del país. Se dice rápido. Y China también está creciendo a un ritmo muy grande, ¿no? De hecho, ahora lo que buscan todos son lugares fríos, como los países nórdicos o en el polo, en el Ártico, porque allí el clima ayudaría a refrigerar casi gratis, digámoslo así, es lo que se llama el free cooling, ¿no?
O sea, tú da ideas para que la líen otra vez en Groenlandia, ahora por esto.
Pues a lo mejor ya la tienen, ¿eh?
Tú da ideas a uno que yo me sé. Bueno, entremos en el tema del momento, la inteligencia artificial. Algunos expertos dicen que preguntarle algo a la IA es mucho más caro energéticamente que buscarlo en Google. ¿Esto es verdad?
Bueno, absolutamente. Es la nueva gran presión sobre la red eléctrica. Una búsqueda tradicional, cuando en Google buscábamos algo, pues gastaba más o menos unos 3 vatios hora. Un prompt en una inteligencia artificial como Gemini o como ChatGPT o como cualquiera de estas, gasta entre 3 y 9 vatios, o sea, es decir, casi 30 veces más energía. ¿Por qué? Porque una búsqueda es como consultar un índice en una biblioteca, y en cambio una inteligencia artificial es como pedirle a un experto que redacte un ensayo, que lo mire, que lo busque, que lo filtre, que lo analice. Claro, este proceso requiere miles de procesadores, lo que llaman GPUs, esos chips tan potentes que trabajan a máxima potencia y al mismo tiempo. Y claro, por ejemplo, para entrenar ese ChatGPT, pues por ejemplo, el que nosotros utilizamos ahora, el ChatGPT, en su momento, para solo entrenarlo, consumió energía equivalente a lo que gastan 120 familias en un año, que se dice rápido.
Eso suena insostenible por el consumo si todos empezamos a usar inteligencia artificial para todo. ¿Qué aplicaciones son las más gastonas, las más voraces actualmente?
Bueno, hay una que sigue siendo lo que es el streaming de vídeos, o sea, ver vídeos por internet o publicarlo, sigue siendo el rey, pero representa prácticamente el 65% del tráfico de internet y, por lo tanto, del consumo eléctrico. Pero ahora vienen pegando fuerte, por ejemplo, las criptomonedas, como el Bitcoin, que este sistema que tiene para que se llama minería de criptodivisas, pues está diseñado para gastar muchísima energía porque está procesando continuamente. De hecho, Bitcoin gasta más que toda Argentina. Es que estoy dando muchos datos comparativos para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Y por supuesto ahora está entrando en juego la inteligencia artificial y los juegos en internet, jugar en red, ¿no? El streaming de vídeo como el de juegos. Y donde ahí, pues bueno, pues aquí cada vez que utilizamos esto se está duplicando el gasto año a año.
Ante esta situación, ante ese futuro inexorable y ese consumo que ya es real pero que va a venir a más, ¿las tecnológicas se están volviendo nucleares?
Pues sí, es muy curioso. Es la tendencia, yo creo, que más fascinante de la década. Mientras que, por un lado, por mucha ideología y poca tecnología, cerramos las nucleares de uso general, pues gigantes como Microsoft, como Google o como Amazon, pues se han dado cuenta de que la energía solar o la eólica no bastan porque son intermitentes y no podemos parar los sistemas de información. Así que estos centros de datos no pueden esperar a que sople el viento, y por eso están apostando por lo que llaman los SMR, los de inglés, que son los Small Modular Reactors, o reactores nucleares pequeños.
Reactores nucleares pequeños o de bolsillo. Eso es una ciencia ficción, pero eso es una realidad.
Y pues es una realidad, sí, son reactores más pequeñitos, luego seguro que si me oye mi mujer dirá algo, pero unos 300 megavatios.
Oye, seguro que te está oyendo.
que son más o menos pues una cuarta parte o un tercio de un reactor nuclear normal, y se fabrican además de una forma más industrial, más en serie, y además lo llevan hasta el sitio en un camión. Microsoft incluso, fíjate, va más allá. Microsoft está pensando en reabrir la central de Three Mile Island, esa que tuvo un accidente hace muchos años, pero reutilizarla, ponerla otra vez en marcha para sus procesamientos de sus centros de datos. Es un cambio de paradigma, yo creo. Las tecnologías ya no solo compran energía, sino que además la van a fabricar, y ya veremos si no nos la venden.
Nosotros los usuarios, estamos hablando de los generadores, los centros, de la propia IA. Nosotros, ¿hay algo que podamos hacer para racionalizar este salvaje consumo energético?
pues fíjate, aunque no lo parezca, yo creo mucho más de lo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad tecnológica empieza por lo que se llama, y vamos a llamarlo, higiene digital. Se me ocurren algunas ideas. Por ejemplo, la limpieza de la nube, me explico. Tenemos todos toneladas de fotos duplicadas, correos, desde hace 10 años en la nube, en algún sitio, en alguna cuenta de estas que tenemos. Bueno, pues borrarlos es liberar espacio, es un servidor que dejará de gastar energía para mantener esos archivos vivos. O sea, ese disco duro al final está alimentado continuamente para que siempre podamos ver las fotos, o sea, que racionalizar. Otra idea. Alargar la vida de los dispositivos. El 80% de la huella de carbono ocurre antes de que lo estrenemos, cuando nos compramos un móvil o un portátil. ¿En dónde? En la minería, en los materiales primas y en la fabricación. O sea, ahí podemos ahorrar mucho también, no cambiando de móvil cada año. Y luego, por supuesto, otro detallito, el apagado real. Ese modo cuando dejamos enchufados los cargadores.
La lucecita.
La lucecita roja que se queda toda la noche. Ese stand-by está drenando continuamente energía, poquito a poquito. Así que desconectar yo creo que sigue siendo el mejor sistema de ahorro para nuestra factura y para el bien común.
En resumiendo, limpieza de la nube, vida de los dispositivos y la lucecita, el stand-by. Oye, ¿y para ahorrar con la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que aquí sí que tenemos todos un reto. Ya está de moda juguetear con estos sistemas, y perdona que diga juguetear, pero yo creo que tenemos que aprender a usarla cuando sea necesario de verdad, que es muy útil, sin duda. Pero bueno, estas cosas para las que lo utilizamos, para hacer fotitos, memes, para vídeos divertidos, gastan muchísimo y son gran parte del uso que le estamos dando a estos sistemas hoy. Y ya no solo son vatios, comentabas tú al principio el agua. Hacernos un fotomontaje con nuestro actor y actriz preferido se lleva un litro de agua. Imagina los millones de litros que malgastamos, casi te diría que al día, de agua con este tema. Y va a ser el próximo elemento geoestratégico, en mi opinión. En definitiva, sentido común. Hay mucha gente que se mueve muchos kilómetros todos los días para conseguir un litro de agua. El consumo energético no es gratis. Y aunque no lo veamos, porque no está en nuestra factura de la fibra óptica o de internet, está ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a utilizarlo de una forma más racional.
Mira, nos apuntamos el capítulo del agua para otro día. ¿Te parece?
Sí, me parece perfecto.
El agua en la tecnología. Venga. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Chao, Mario.
Chao.
¿Nos damos un paseito rápido por las redes, Alba?
Sí. Venga. Si quieres, si te apetece.
Tira.
Pues pasan 48 horas del accidente de tren en Adamuz, es de lo que están hablando nuestros oyentes en esta linterna. Uno de ellos, a raíz de este trágico accidente, se pregunta también por este aspecto. Te dice, Ángel, que con la tragedia ferroviaria vivida en nuestro país, no para de escuchar zona con mala cobertura, problemas de comunicación por la baja cobertura, etcétera. ¿Cuándo vamos a abrir el melón de las comunicaciones en nuestro país? Te pregunta. Es un mensaje para ti.
Pues responde tú, no me da la gana.
Vale,
tú,
pues ahora le pregunto, le respondo eso al oyente.
Lista.
Y los oyentes también están hablando sobre esa limitación que comentábamos antes entre Madrid y Barcelona, esa línea de alta velocidad, quieren reducirlo en algunos tramos a 160 kilómetros por hora. La lluvia que mojaba
tus calles tan lloradas. Adiós, Alba.
A ti, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.